Recuerdo 2013, hubo una rebelión policial, una protesta policial, no me gusta llamarlo rebelión, porque es como
en
negarle
Olivos.
El derecho a la protesta. ¿La
Puerta de Olivos o no?
Que se, no, en 2013 se extendió 13,
perdón,
en todo el país.
Sí,
se extendió en todo el país. ¿Dónde arrancó esa protesta? En Córdoba.
Sí, claro.
¿Quién era ministra de Seguridad de Córdoba en ese momento? Monteoliva, que hoy es la ministra de Seguridad Nacional. No lo atajaron y se fueron contagiando los policías, porque es cierto que hay un problema de financiamiento de la policía en todos lados.
Y que es un tema federal, es un problema federal. Perdón, y te agrego a Miguel Ángel Montiel el otro día, encadenado acá en Casa Rosada, digo, Tuni Colman lo contó hace 10 días en Página 2 y dijo... Este conflicto es nacional.
Bueno, si no se hace cargo también el gobierno y empieza a hablar con Santa Fe, con la provincia, y a manejar la cuestión de che, cuánta plata está llegando también para sostener el financiamiento de los policías, que es otra dimensión añadida, bueno, va a estar complicada la cosa. Verdiña, se nos hicieron las 10 de la mañana y ahora tenemos a la gente del informativo mirándonos de cerca diciendo, muchachos,
Lárgame
que tengo que dar las noticias, así que vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 10 de la mañana, un minuto. Cielo despejado en La Plata, 25 grados, una décima. La temperatura, 39% la humedad. Reiteramos, prometen una suba salarial para la policía de Santa Fe. En medio de la grave situación que la provincia atraviesa con la fuerza, el ministro de Seguridad, Pablo Cocoglioni, le exigió reintegrarse ya al servicio. La promesa de un esfuerzo diferenciado para compensar a los uniformados tuvo lugar en una conferencia de prensa que acaba de ofrecer el funcionario santafesino. El gobierno nacional avanza en la privatización de rutas fundamentales para la provincia. Abrió la licitación en medio de reclamos por el pésimo estado de los caminos. Dentro del territorio bonaerense se va a privatizar la ruta nacional 5 en el tramo que va desde Luján hasta La Pampa. También el subtramo sur que comprende la ruta 205 desde Cañuelas a Bolívar y además la ruta 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca. Un tiroteo en Canadá dejó al menos 10 muertos y 25 heridos de gravedad. La Real Policía Montada confirmó que las víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda y en una escuela en Columbia Británica. Las autoridades informaron además que el supuesto autor de la matanza fue localizado sin vida en el interior de la institución a consecuencia de las heridas autoinfligidas.
Deportes. Rosario Central y Sportivo Belgrano se estarán enfrentando este miércoles desde las 19 horas en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe por los 32avos de final de la Copa Argentina. El canalla, que viene de empatar 1-1 en su visita a Mar del Plata frente al Docivi, mientras que la Verde jugará su primer partido oficial en la temporada. La probable formación del conjunto que dirige Jorge Almirón, con Jorge Brown, Emanuel Coronel, Facundo Mayo o Gastón Ávila, Ignacio Bando, Agustín Sández, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Jiménez, Ángel Di María, Julián Fernández y Alejo Vélez. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 25 grados, una décima. La marca térmica, 39% la humedad. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Pensando.
voy a dedicar esta canción.
Vamos.
La voy a dedicar.
Te pones un poco colorada. Yo creo que vas a hacer una
colorada.
No, yo creo que pasa esto en tu cabeza.
Tomó sol ayer, por eso.
Entrando en la cabecita de Verdiñas.
Estoy bronceada, mira.
Lo vas a dedicar a alguien al aire que va a ser explícito. Pero estás pensando en otra persona, decí la verdad.
Yo se la iba a dedicar a todos los amigos Piedra que nos están escuchando del otro lado, porque esta canción se llama Amigo Piedra de El Mató, que es un temazo, por supuesto que va dedicado a los amigos Piedra, nada más. No hay una doble
¿En quién estarás pensando, Verdiñas?
Estoy pensando en la gran jornada que se nos viene hoy porque se trabaja mucho. Le mando un beso a Paula Vistanino, de paso.
Listo, mandé.
Le voy a decir a Paula Vistanino esto. Paula, estoy de acuerdo con vos.
Nos vamos a la calle. Está Marci Ojea dando vueltas por algún lugar de La Plata. Buen día, Marci. ¿Cómo andamos?
Buen día. ¿Cómo andas?
Hola, Marci.
Bien. Bueno, sí, es cierto. Estoy dando vueltas por el centro de la capital bonaerense y aprovecho justamente el centro porque hay muchas personas haciendo sus compras, yendo a trabajar, bueno, con el ritmo diario, ¿no?, de la ciudad. Y quiero traer a colación el tema más importante de la jornada, que tiene que ver con lo que va a suceder hoy en el Congreso, que se va a tratar la reforma laboral. Y mi consulta y mi incertidumbre es, ¿realmente la gente sabe de qué se está hablando hoy? ¿Qué impacto va a tener real en los laburantes lo que se trate hoy en la legislatura? Bueno, por eso quiero charlar con la gente, quiero ver qué opinan, quiero saber si están en tema. Bueno, voy a empezar a molestar gente. A ver, voy a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Estás al tanto de lo que se va a tratar hoy en la legislatura?
No, desconozco, la verdad.
¿De la reforma laboral?
No le presto atención a la noticia, la verdad.
¿No le prestas atención? No. ¿Sos laburante?
Sí.
¿Sabés que puede tener algún impacto esto en tu jornada?
Sí, lo escucho siempre en mi trabajo, sí, sí.
Bien, ¿y tenés alguna opinión al respecto?
Honestamente, a esta altura de la vida no quiero hacerme mucha mala sangre, ¿no? Tanto por tema de salud como por...
Bien, bien.
O sea, esa etapa ya la pasé, así que...
Bien, bien. Sabés que va a tener un impacto, pero preferís no pensar mucho en eso.
Exacto, sí.
Bien, listo. Muchas gracias, muy amable.
No, por favor, que tenga buen día.
Bueno, buen día. Opiniones, ¿no? Hay gente que pasa mucho esto, ¿no? Desconectado, tratar de estar desconectada de la realidad porque se hace mala sangre, porque no quiere pensar mucho en el tema. Son realidades, ¿no? Son cosas que se viven en la actualidad. A ver, voy a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Sabés qué se va a tratar hoy en la legislatura?
No, la verdad que no tengo.
De la reforma laboral. ¿Sos laburante? Sí, trabajás. Sí. ¿Sabés que esto puede tener un impacto en tu día a día?
Sí, escuché de unas compañeras que hoy se adherían, que son docentes, pero yo en sí no estaba informada.
No sabes de qué se trata.
Sí, sí, así lo
veo. Bien, bueno, muchas gracias,
no,
muy amable. Bueno, hasta allí otro testimonio. Docente, no está al tanto de lo que se va a estar tratando hoy, sabe evidentemente del tema porque contaba de que sus compañeras de trabajo estuvieron charlando del tema, pero no saben el pormenor, ¿no? Esto es algo que se vive mucho en la gente, es el termómetro social que nos pasa, de que a veces los que laburamos en medios de comunicación creemos de que, claro, que está todo el mundo en tema, de que sabe de lo que se está hablando, de que realmente les interesa, y en el cotidiano, en la realidad, sucede otra cosa. Ahora voy a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Provincia. Consultarte, ¿sabés qué se trata hoy en el Congreso?
No soy de acá.
No sos de acá, bueno, no sos de Argentina. Sí es de Argentina, pero bueno, no le interesa tampoco lo que se trata hoy en el Congreso. A ver, voy a probar acá con unos laburantes taxistas, a ver si me charlan unos minutitos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos en vivo para Radio Provincia. Consultarles, ¿saben lo que se trata hoy en el Congreso de la Nación? ¿Te molesta a vos? ¿Sabés qué se trata hoy?
Sí, la reforma laboral.
¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece?
Desastre.
¿Por qué?
Por todos los beneficios que le quieren sacar al trabajador.
¿Te sentís identificado con
eso? Sí, obvio. Sí.
¿Crees que es primordial tratar hoy, tratar la reforma laboral?
Hay otras prioridades.
Hay otras prioridades.
Sí.
Bien,
bueno. Por ejemplo, el desempleo que hay.
Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Bueno
Marci, 3-1. Es notable, ¿no? Porque es algo que nos afecta a todos, y el hecho de no saber, no querer saber, son temas complejos, pero el hecho de no querer saberlo nunca es bueno, ¿no? Está bueno saber de qué estamos hablando para poder también incidir en el debate y presionar hasta donde uno sea posible en defensa de los derechos.
Bien, Totalmente. ¿Les parece uno más con un joven?
Cerremos acá, Marci. Si te parece, da una vuelta. Tenemos una ahora una nota en piso en el estudio. Quédate dando vueltas por ahí. Me interesa recoger la opinión de los platenses respecto de este proyecto y en un ratito volvemos con vos.
¿Cómo no? Beso grande.
Ahí estaba Marcio Ojea trayéndonos un poco el pulso de la calle respecto a lo que se debate hoy en el Congreso de la Nación.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata, no te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Y cuarto de la mañana tenemos una conversación en piso. Lo recibimos al hombre que te cobra los impuestos en la provincia de Buenos Aires. No sé si es la manera más amable de presentarlo, pero es lo que es. Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Andrés? Ayelen, ¿cómo están?
Vos cuando empezaste a estudiar, tu formación es economista.
Soy economista.
Y vos empezaste a laburar y a estudiar pensando en que querías dedicarte a la cuestión de los impuestos y después llegaste al cargo.
A ver, mira, a mí me interesa como área de estudio de la economía la macroeconomía. Y por supuesto que la macroeconomía tiene mucho que ver con la política económica, con la política fiscal en particular, podríamos decir. Y de la política fiscal uno tiene dos cuestiones, ¿no? Los, ingresos y los gastos.
Sí.
Así que nunca me resultó ajeno el tema. Mi primera experiencia en el sector privado fue... No fue mi primera, estoy mintiendo. Pero ni bien recibido, hice un programa de jóvenes profesionales en uno de los estudios contables más importantes del mundo, las Big Four, las consultoras contables, y trabajé en precios de transferencia. Es decir,
claro,
trabajaba para clientes multinacionales que planificaban su política de pago de impuestos de forma agresiva, tratando de minimizar, obviamente, claro, siempre usando las normas, pero los precios de transferencia, para los que no saben, es cuando una empresa le vende al exterior a una empresa vinculada, puede ser que eso que esté vendiendo no tenga un precio de mercado, porque es una transacción entre compañías vinculadas. Entonces lo que suelen hacer las empresas es dejar la rentabilidad en el país donde se paga menos impuesto a las ganancias. Entonces, si Argentina paga 35 y en el otro país se paga 0, bueno, se vende barato. Entonces acá se gana poco y la ganancia queda en el otro país. Eso se llama precios de transferencia y es algo que tienen muy aceitadas las empresas multinacionales y que los estados tienen mucha dificultad para controlar, claro, combatir y
modificar.
Y reducir
de alguna manera, viste el monstruo desde adentro.
Sí, te iba a decir.
Los impuestos tienen mala fama. Yo casi te hacía un chiste diciendo el señor que te cobra los impuestos, porque se ven, claro, desde el lado en el que tenés que pagar, pero no se ven desde el lado en que lo que posibilitan todos los impuestos que vos pagás en servicios, en una sociedad más o menos justa. Hace unos días publicaste una serie de datos y razonamientos en X que me interesó, que tienen que ver justamente con esto, con... ¿cómo está la desigualdad social y de ingresos en Argentina? ¿Y qué tiene que ver los impuestos con que seamos un país más o menos desigual? ¿Cómo es eso?
Mirá, un país en un mundo desigual, ¿no? A mí me parece que lo que hay que tener presente es que esto es un proceso largo que arranca en la década del 70. No quiero aburrir, lo contextualizo para que todos más o menos sigamos el cuento, ¿no? Arranca en la década del 70 con el desmantelamiento de las políticas de bienestar de la posguerra, que fue un ciclo de estabilidad del capitalismo global, de mucho crecimiento, de un crecimiento con mejora en las condiciones de vida, sobre todo de la clase media, ¿no? Lo de tener el auto, la casa, el segundo auto, los hijos yendo a la universidad. Uh-huh. A nivel global es un fenómeno que se da, que tiene que ver justamente con que después de la Segunda Guerra Mundial el Estado tomó un rol muy importante en la planificación del crecimiento y el desarrollo económico y en la coordinación internacional, poniendo límites a los grandes capitales para ampliar los derechos de los trabajadores, fundamentalmente. El estado de bienestar garantizaba entonces una vivienda, salud pública, educación pública de calidad, y eso permitía subir el piso y la inclusión a través de los mejores ingresos en el consumo generaba mercado interno y eso generaba actividad. Bueno, el fordismo, ya hemos escuchado eso. A partir de la década del 70 se rompe ese esquema y se empieza a desmantelar el estado de bienestar y el neoliberalismo empieza a imponer su lógica financiera de financiarización de la economía, de internacionalización de la banca offshore y de desmantelamiento de los controles del flujo y libre movimiento de capitales, sobre todo especulativos. Eso va dando lugar a determinadas dinámicas que se traducen en crisis financieras muy fuertes y económicas muy fuertes, que hacen que se empiece a llevar a cabo una política de ajustes que recaen sobre los sectores medios para, de alguna manera, reconfigurar el funcionamiento de la economía global con procesos de desindustrialización de los centros que se van a China y al sudeste asiático, las industrias. Bueno, hay una reconfiguración del capitalismo. A partir de la década del 2010, ese capitalismo entró en una crisis muy fuerte en 2008-2009 y entramos en una fase donde la crisis económica y la crisis financiera se tapa con emisión monetaria de Estados Unidos y Europa. Se genera una burbuja financiera y esa burbuja financiera dio lugar a la aparición de superricos, ultrarricos, ¿no? Porque esa masa de liquidez se volcó a los mercados financieros, subió mucho el precio de las acciones y ese precio de las acciones se tradujo en aumento de la riqueza de los que hoy denominamos billonarios
o ultrarricos. Los Elon Musk de la vida.
Los Elon Musk de la vida. son un resultado de ese proceso. Ese proceso entonces de escape a la crisis de 2008 por medio de la expansión monetaria de Estados Unidos y de Europa da lugar, por un lado, a esto, ¿no? A la hiperconcentración de riqueza financiera en manos de cada vez menos personas, pero además todos vinculados con sectores tecnológicos.
Claro.
La cúpula cambió. Hace 20 años esa cúpula tenía, de los más ricos estoy hablando, ¿no? Tenía miembros de India vinculados con el acero, europeos.
Industriales.
Industriales, de base industrial. Hoy 9 de los 10 son estadounidenses y la mayor parte, 8 de los 10, se dedican al sector informático o tecnológico. Entonces, claramente, esa reconfiguración del sistema ha generado una tendencia a la hiperconcentración y además a la desmaterialización del proceso de acumulación de riqueza. Hoy esos ricos son ricos porque la riqueza financiera está girando a financiar esa aventura del capitalismo que nos promete que vamos a colonizar Marte y que van a trabajar las máquinas, y en el medio, bueno, estos tipos son cada vez más ricos y las clases medias son cada vez más pobres. Eso, esto es un problema que estamos viendo en todo el mundo, no solo en Argentina. Y por eso es importante en ese plano que el Estado tome un rol importante para evitar que esa hiperconcentración de riqueza se traduzca en una degradación de las democracias. Cosa que también está pasando a partir de 2010 con el ascenso de las ultraderechas en todo el mundo, uh-huh, incluida Argentina. Entonces, aumenta la desigualdad, la hiperconcentración de riqueza, avanza la desindustrialización, la desmaterialización, crece la financiarización, se concentra el poder económico, el poder político cede frente a esa capacidad del poder económico, queda supeditado a los deseos de un puñado de ultrarricos y las clases medias pagan el costo del ajuste. Crece la insatisfacción democrática y por lo tanto crece la ultraderecha, que es la promesa de que si liberalizamos todo y hacemos trabajar a los que no se esfuerzan suficiente, vamos a estar bien. Y ahí es donde estamos hoy. La forma de salir de eso es que el Estado le empiece a controlar la tasa de enriquecimiento a estos sectores de la población, que cobre un impuesto a los grandes patrimonios y que con esos recursos financie políticas de inclusión y de reconocimiento de derechos vinculados con el bienestar de la población, uh-huh, que es finalmente el objetivo de las democracias.
Ahora, es lo opuesto a lo que parece estar pasando acá, Cristian. Hagamos un repaso de qué hizo Milei con los impuestos desde que llegó al gobierno, con la promesa de bajarlos de manera generalizada. Me parece que ha bajado, pero no de manera generalizada, de manera selectiva a algunos sectores.
Mira, solo le bajó impuestos a los ricos y a los sectores concentrados, porque la verdad es que la gente de a pie sigue pagando los mismos impuestos al consumo, volvió a pagar impuestos a las ganancias y pagó más en los últimos 2 años que lo que venía pagando en los anteriores. Y la verdad es que no se evidencia un camino, un recorrido en el cual la reducción de impuestos del gobierno tenga que ver con los impuestos de la gente, de la clase media, de los trabajadores, que es lo que nosotros siempre decimos. Hay un problema en Argentina. La carga impositiva es muy alta para la clase media, para los trabajadores, para vos, para el que está escuchando. Pagamos muchos impuestos.
Es cierto eso.
¿Por qué? Porque es necesario que pagamos muchos impuestos, dado que los grandes grupos económicos y los ricos pagan pocos impuestos.
Bueno, claro.
Entonces, te meten en un proceso de sobreendeudamiento. Tenés que pagar cada vez más intereses de la deuda, cada vez más vencimiento de capital. Estás endeudado en dólares. El dólar está cada vez más caro. Por lo tanto, necesitas cada vez más pesos, por lo tanto, cada vez más presupuesto público. ¿De dónde salen los recursos? Y bueno, siguen exprimiendo a la vaca que viene financiando el Estado con impuestos vinculados a la actividad económica y al consumo, que son los sectores populares. Y mientras le dan beneficios a los más concentrados, a los más ricos, a los grandes grupos económicos, bajando bienes personales, con blanqueos, bajando el impuesto a las ganancias a las grandes corporaciones, bueno. Entonces es el mundo del revés, pero ese mundo del revés está en línea con lo que pasa a nivel global. Hay una sintonía total entre el proyecto de Milei y lo que está pasando en Estados Unidos con las políticas de Trump, lo cual, bueno, habla de que evidentemente la fuerza que tiene este proceso político también tiene que ver con el clima de época.
Uh-huh.
De todos modos, yo creo que la gente está empezando a manifestar cierta insatisfacción, o cierto sentimiento de defraudación por parte de este gobierno que dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, que iba a bajar los impuestos. Bueno, la verdad que la casta no son los jubilados, la casta no son los empleados públicos, la casta no es la clase media que tiene que pagar los tarifazos en servicios. La casta se suponía que eran esos que vivían del negocio de la política, que son casualmente los que hoy están gobernando con Milei. Así que pasó todo lo contrario de lo que dijo. Todavía hay una esperanza, la gente piensa que esto era necesario, que había que hacerlo, que va a funcionar. Me parece que eso cada vez opera menos y por eso es tan importante lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con el ordenamiento político que estamos viendo, porque yo creo que Axel, desde la provincia de Buenos Aires, tiene una gestión que puede contraponer claramente al gobierno nacional y que se puede erigir como una alternativa, que es lo que hoy necesitamos, que haya una referencia alternativa, porque si no la gente tampoco tiene nada para elegir.
¿En qué punto el modelo de impuestos de la provincia de Buenos Aires es diferente a lo que describías que pasó a nivel nacional? ¿En la provincia de Buenos Aires bajan los impuestos o no bajan los impuestos? Sobre todo para los laburantes, lo que decías recién.
Mirá, con sus matices y con todas sus restricciones, en la provincia de Buenos Aires a nivel estructural no ha habido grandes cambios en la estructura tributaria. Uh-huh. También digamos que las provincias no pueden cobrar muchos impuestos, tienen una capacidad restringida para cobrar impuestos, para crear impuestos. En el marco de la Constitución se definieron competencias y es limitada la capacidad que tienen las provincias para innovar. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una de las estructuras más progresivas del país. Por empezar, tiene impuesto a la herencia. La única provincia en la que hay un impuesto a la herencia, que la herencia es el mecanismo principal para explicar el crecimiento de la desigualdad. La desigualdad crece en el mundo porque las herencias no pagan impuestos. Entonces, para ser rico, el secreto es haber nacido en una familia rica a nivel mundial. No hay otro secreto. Esto, lo del mérito, el esfuerzo, funciona en contados casos. En el 99% de los casos, los ricos son hijos de ricos. Y son cada vez más ricos. Para evitar eso tenés que tener una política progresiva de impuesto a la herencia. Y obviamente después acompañado de otras cosas. Pero el impuesto a la herencia es fundamental por ese motivo. Después tenemos impuestos patrimoniales, el inmobiliario y la patente. La verdad, ¿qué hicimos ahí? Obviamente el Ejecutivo envía sus proyectos de ley y se discuten en la legislatura. Y eso es el resultado de una correlación de fuerzas, no de lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos y que tratamos de hacer todos los años es darle progresividad a la estructura, que se pague más impuestos patrimoniales y menos impuestos vinculados a la actividad, que son ingresos brutos y sellos. Y dentro de los patrimoniales que paguen más aquellos que tienen más patrimonio.
Porque en este punto, perdón, pero me quedo pensando también en el planteo general que vos hacés, la lectura internacional e histórica que planteabas recién, aparece para mí un falso mito, ¿no? Que es pensar que si uno cuestiona que a los ricos se les cobra pocos impuestos, en algún punto estás como desalentando a que esos ricos puedan generar trabajo. Digo, lo planteo desde la otra vereda porque es algo que se discute como contraargumento. Digo, me parece que en esto que estás diciendo recién aparece en realidad la necesaria compensación sin ahogar a ningún sector, en definitiva.
Mirá, el 50% del ingreso mundial se lo apropian el 10% más rico. Del ingreso, claro. Es decir, de lo que se genera todos los días como producción de riqueza en la economía. Si vos le cobrás un impuesto sobre el patrimonio, ellos tienen el 75% del patrimonio total de la humanidad, ese 10%. Si vos le cobrás el 1% sobre su patrimonio, los tipos se apropian el 50% del ingreso mundial. No van a afectar su nivel de vida, ni tampoco va a haber un desincentivo a que acumulen riqueza. Me parece que la trampa es pensar que ellos son iguales a nosotros. Okay. Y ellos no son iguales a nosotros. Ayer compartía en Instagram un posteo donde explicaban cómo, por qué Elon Musk no paga impuestos. Porque no cobra salario. Le paga Tesla, él arregló con sus accionistas, con sus socios, que le paguen en acciones, en opciones de acciones. Entonces, el tipo no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, no paga impuestos. Y luego, como esa riqueza no la vende, tiene acciones, tampoco le podés cobrar por haber realizado una ganancia. Entonces no paga impuestos. En cambio, cualquier laburante, la secretaria de Elon Musk paga más impuestos que Elon Musk.
Claro.
Como porcentaje de su ingreso. Entonces, eso lo decía Warren Buffett.
Bueno, también. Esas trampas también, ¿no? Donde ellos pueden hacer estas cosas.
Digamos. Claro. Esos paraísos ahí. Y lo mismo pasa en Argentina. Pablo Roca paga menos impuestos que vos en relación como porcentaje de sus ingresos. Entonces, ¿eso es justo o es injusto? Es injusto. Después podemos discutir hasta dónde hay que cobrar impuestos.
Ni siquiera injusto. Está mal.
Está linda la charla. Se hicieron las 10:30. tenemos que ir al informativo. ¿Nos quedas? ¿Te quedas un ratito más y charlamos un poco de qué pasa con el blanqueo, de cuánto vamos a pagar de patentes, de inmobiliario este año? Vale. ¿Qué onda con los ingresos brutos? Algunas cositas más que todavía quedaron en el tintero. Vamos a escuchar las noticias. Son las 10:30 a.m.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Mañana, 32 minutos, cielo ligeramente nublado. En La Plata, la temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 27%. Para el senador Rejal, los gobernadores deberían dejar de apoyar las políticas económicas de Milei. Así lo decía en comunicación con Radio Provincia el referente del peronismo riojano.
No creo que cambie la realidad que hoy estamos atravesando desde el punto de vista laboral que estamos tratando en este momento de esos 270.000 puestos de trabajo que se han perdido, la mayoría son en el interior. Por lo tanto, yo creo que los gobernadores tienen que dejar de despopallar un gobierno que les va a significar indudablemente que ellos tengan menor acompañamiento social por las medidas que se tratan.
Carlos Melconian dijo que el gobierno necesita un plan de estabilización. El expresidente del Banco Nación señaló que precisa generar un fenómeno de expansión de la economía. Consideró que eso es más preocupante que el índice de inflación. Las ventas de autos usados cayeron en la provincia casi 10% interanual en enero. De acuerdo a la Cámara de Comercio Automotor, durante el pasado mes se comercializaron poco más de 153.000 vehículos en todo el país. En tanto, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de ventas de autos usados en el mes de enero. Cielo despejado en Chascomús, 22 grados 6 décimas. La marca térmica, 37% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Son las 34 minutos, estamos charlando con el director ejecutivo de ARBA, con Cristian Girard, que ya dejó un título.
Sí, a mí me encantó. Más de uno te
Paolo
diría.
Roca paga menos impuestos que vos.
Y además me lo dijo señalándome, Verdiñas, así que yo ya lo puse en Twitter.
Por lo menos en forma.
En algo le gané a Roca.
Bueno, escuchame. Pero está bueno porque sirve para entender un poco el debate que tiene tanto ruido respecto de qué impuestos y quiénes pagan impuestos en la Argentina, muy fogoneado por el gobierno nacional, que tiene esta cosa de los impuestos siempre son malos y además nosotros te eliminamos impuestos, y es las dos cosas, yo diría que todo lo contrario. Cristian, quiero ir bastante concreto a lo que va a pasar en la provincia. Vos contabas, la provincia tiene un modelo para mostrar impositivo en tu área, distinto a este que describías nacional. Voy a ser muy concreto. Patentes, vos decías, tratamos de cargar más los patrimoniales y que paguen más quienes más patrimonios tienen. Eso se llama progresividad. Uh-huh. Voy muy concreto a patentes inmobiliarias, que es un impuesto que todo el mundo mira, porque casi todos lo pagamos, o muchos lo pagamos. ¿Qué va a pasar este año? ¿Vamos a pagar menos, más que el año pasado? ¿Cómo es eso?
Bueno, primero, recordemos que el año pasado la legislatura no aprobó la ley impositiva. Y eso quiere decir que el año pasado se perdió, se licuó tremendamente el impuesto inmobiliario. Ajá. No la patente, que hubo otro problema, que es que la patente se cobra sobre los valores de mercado de los vehículos y de acuerdo a una tabla que pone alícuotas según el precio del auto. Como no se aprobó la ley el año pasado, se tomó la tabla que estaba aprobada para el año anterior con los tramos de evaluación del año anterior, pero con los precios de los autos nuevos del año pasado. Eso hizo que muchos pasaran a pagar alícuotas más altas.
Bien.
Y por lo tanto subió mucho la patente el año pasado, nosotros lo avisamos. Este es un problema no haber tenido la ley.
Claro.
Lo vamos a corregir el año que viene.
Eso es interesante, déjame hacer un punto político ahí, porque la oposición te dice, los libertarios, el PRO, te dicen, che, en la provincia de Buenos Aires aumenta mucho la patente. Lo que no te dicen es culpa de que nosotros no te aprobamos el presupuesto en la legislatura.
Mirá, nos putearon en todos los colores el año pasado con la patente, pero nosotros dijimos, miren, no hubo ley impositiva, no, digamos, nosotros tenemos que aplicar la ley vigente era del año pasado. El año que viene lo vamos a corregir, dijimos. Bueno, este año enviamos el proyecto de ley, Axel envió el proyecto de ley, logramos la aprobación y 3 de cada 4 propietarios de vehículos van a pagar menos nominalmente que el año pasado.
No porcentual, nominalmente. Vaya una factura menor que la del año pasado.
Exactamente, nominalmente. Nominalmente. Y en términos contra la inflación, el 95% va a pagar menos que la inflación, por debajo de la inflación. O sea, 3 de cada 4 menos nominalmente y casi todos van a pagar menos patente que el año pasado en términos reales. ¿Por qué digo casi todos? Bueno, porque hay vehículos que tienen mucha evaluación.
Sí, si tenés un Tesla y no sos Elon.
Claro, que bueno, ahí...
porque Elon no paga impuestos.
Sí, seguramente está a nombre de una sociedad.
De su prima.
Sí,
claro.
Entonces la patente, eso, y la otra novedad es que se mensualiza el pago a partir de marzo. Van a ser 10 cuotas, o sea que van a pagar menos en términos de guita que el año pasado.
Sí.
Pero además en 10 cuotas.
¿Por qué te convendría que sea mensual?
Mirá, a nosotros nos es indistinto.
No a vos, a mí, digo, a mi contribuyente.
No, me parece que te alivia el problema de tener que pagar cada 2 meses.
Okay.
Te divide el gasto en 2. Es más fácil planificarse las finanzas de esa manera. Hasta acá no lo habíamos podido hacer. ARBA no lo había podido hacer por una restricción tecnológica. Nosotros hicimos una inversión muy fuerte estos años en la agencia y eso nos permitió estar en condiciones ahora de mensualizar el pago de la patente. Lo que tiene que venir después es mensualizar el inmobiliario.
Bien.
Así que ahí seguiremos trabajando. En el inmobiliario, ¿qué pasó? En el inmobiliario se atrasó muchísimo el año pasado. Este año nosotros enviamos un proyecto de ley tratando de corregir esas distorsiones que se generaron, pero también la legislatura aprobó una ley con topes, así que lo que va a terminar pasando es que nadie va a pagar más en términos reales que en el 2024.
Bien.
Eso fue el criterio que pusimos, es que nadie pague más impuesto inmobiliario que lo que se paga en 2024. Y realmente yo estuve viendo la mayor parte de las partidas de impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires van a pagar menos de 90 mil pesos anual.
Menos de 90 mil pesos anual inmobiliario.
Sí, la mayor parte de las partidas. Eso, vos me decís, puede ser mucho o poco. La verdad que como impuesto patrimonial es poco y suele ser mucho menos que lo que se pagan en servicios, o por otros conceptos, por esa misma propiedad. Así que me parece que hay un trabajo para hacer en la provincia de Buenos Aires a futuro, que es recalibrar el peso de los impuestos patrimoniales, y siempre a condición de qué, ¿no? Yo decía, cuando nosotros asumimos, la patente máxima era 6,25%. Nosotros la bajamos, ahora estamos en 4,5%, si no me equivoco, la más alta. Y porque tomamos el compromiso de bajar la patente porque realmente creíamos que era muy alto el impuesto y que además es ineficiente eso, porque paga más el que tiene solo un auto que el que tiene 2 propiedades y un auto si el impuesto inmobiliario está atrasado. Entonces lo que hay que discutir políticamente es cómo mejorar el impuesto inmobiliario para poder bajar la patente y por otro lado seguir trabajando en la línea que venimos nosotros de bajar la presión de ingresos brutos sobre los comerciantes, las pymes, los monotributistas, los más chicos, digamos.
Ahí te hago un punto porque es una crítica constante del gobierno nacional y de muchos pequeños propietarios y dueños de comercio y demás. No sé si se puede explicar rápido, pero te pido síntesis porque también te quiero preguntar de otro tema antes que nos despidamos. ¿Por qué es tan difícil bajar ingresos brutos? ¿Y vos coincidís en que es un mal impuesto ingresos brutos o no coincidís con eso?
A ver, ¿por qué es difícil bajarlo? Es difícil bajarlo porque las provincias, 3 de cada 4 pesos de sus presupuestos, de su recaudación propia, viene de ingresos brutos. No solo en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Obviamente después hay provincias que tienen otros ingresos como regalías, las mineras, o bien provincias que reciben mucha coparticipación, entonces tienen, bueno, claro, no les importa tanto la recaudación propia y tienen un margen para jugar. La provincia de Buenos Aires, la mitad del presupuesto es recaudación propia y de esa mitad, el 80%, entre 75 y 80%, claro, ingresos brutos. Entonces, vos bajás ingresos brutos, desfinanciás a la provincia.
Claro.
La provincia de Buenos Aires tiene, además, un déficit estructural en el régimen de coparticipación. Entrega 40% de los recursos que se coparticipan y recibe 7%. Entonces, la provincia de Buenos Aires se puede comprometer a reducir ingresos brutos, pero me parece que hay que hacerlo en el marco de una discusión federal.
Claro.
Donde definamos cómo redistribuir. El problema de ingresos brutos entonces tiene que ver con, de origen, el régimen de coparticipación, la constitución del 94 que cristaliza los criterios del año 88, que no tienen ningún criterio objetivo ni devolutivo en la forma en que se reparten esos recursos, y después los parches que fueron haciendo los gobiernos con los pactos fiscales que le fueron dando poder central al gobierno nacional y fueron desfinanciando a las provincias. Entonces las provincias, ¿qué hicieron? Tuvieron que, mientras le daban funciones, ¿no? Se descentralizó la salud, la seguridad.
Menos recaudación, pero se te cargo de las escuelas. Menos recaudación, pero se te cargo de la policía. Menos recaudación,
la
pero se te
cargo
de la salud.
40 años pasó eso. Las provincias entonces tienen más gastos y
menos recaudación.
Y la recaudación, se ven perjudicadas, tienen que recaudan ingresos brutos. ¿Qué hicimos nosotros? Igual, mejorar todo lo que pudimos la estructura de recaudación de ingresos brutos. ¿De qué manera? Que sea menos distorsivo, con menos retenciones, con menos intervención del Estado en las transacciones económicas y menos gente alcanzada por capacidad y alta concentración y bajándola sobre todo para los comercios y las pymes con alícuota disminuida. Yo creo que en los últimos 6 años, me animo a decir, la gestión de la provincia de Buenos Aires en materia de ingresos brutos fue la mejor del país. La más eficiente, la más modernizadora, la que redujo más distorsiones, la que más simplificó. Entonces la verdad es que siempre se carga las tintas sobre la provincia de Buenos Aires, pero es evidente que la provincia de Buenos Aires viene haciendo una buena gestión en materia de administración tributaria, porque si no esto estaría estallado. Imagínate, si tuvieran elementos, con las ganas que tiene el gobierno nacional de decir que acá gobierna el comunismo, tendría servido en bandeja. La verdad que por suerte hicimos una buena tarea estos años y eso nos permite estar parados con,
sí, además con el recorte
fortaleza
nacional,
para discutir lo
si
que
no tuvieras esa, ese aspecto aceitado, me parece que estaría fundida la provincia.
Porque... de
déjame cerrar con esto. Un tema de esta semana, blanqueo. El gobierno dijo blanqueo permanente, vamos para adelante con eso, lo aplicó. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué ves?
Bueno, dijeron blanqueo permanente,
sí,
porque fue nuestra crítica inicial cuando dijeron inocencia fiscal. Me parece que el gobierno es un manotazo ahogado, uno más. El gobierno de Milei ya terminó 2 veces, diría yo, ¿no? Terminó una primera vez cuando anunció que bajaba el crawling peg de 2-1 y terminó pidiéndole un rescate al Fondo Monetario Internacional. Y terminó de nuevo cuando le discutió al Fondo Monetario Internacional el programa que iba a aplicar, terminó otra vez cuando tuvo que ir a pedirle a Scott Bessent y a Trump que le salven las papas en el marco de las elecciones. ¿Por qué? Porque le faltan dólares. A esta economía le faltan dólares. Y los dólares no entran por el canal de la inversión extranjera, la lluvia de inversiones,
todavía,
ni financiera ni productiva, como promete la derecha siempre. Porque eso estructuralmente no va a pasar, pero no importa. Lo cierto es que no hay ingreso de dólares. Entonces, seguimos teniendo vencimientos de deuda, seguimos teniendo gente que ahorra en dólares, empresas que invierten en dólares, pero no hay oferta de dólares suficiente. No alcanzan ni los dólares del campo ni los de Vaca Muerta para bancar ese esquema. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Te está diciendo ahora, mirá, yo ya aprobé un blanqueo. Tendrías prohibido entrar a un blanqueo hasta 2038 si ya blanqueaste. Pero por ahí te quedó una guita que tenías dudas si blanquear o no. Bueno, ahora podés blanquear. Y además podés blanquear flujo de actividad que no declarás. Entonces, no solo stock, algo que ya tenías.
Sí, no solo lo del colchón o, no sé,
una
propiedad.
Planteo,
y esto,
¿no?
sí. Esto sería bueno porque le dice a la clase media, che, bueno, mirá, listo, no te miro, trae los dólares al sistema bancario, no te voy a mirar, usalo, son tuyos, buenísimo. Pero esto está pensado para hasta 80 millones de pesos por mes de ingresos y hasta 7 millones de dólares de patrimonio. Esto no es una medida para la clase media.
No.
Es un engancho para que la clase media legitime la medida, pero está pensada para sectores que tienen mucha capacidad económica. Y ahí creo que hay un riesgo, que es el riesgo del lavado de activos.
Claro.
Recordemos que Argentina es parte del GAFI y el titular de la UIF renunció a su cargo porque no estaba de acuerdo con la reglamentación del régimen simplificado de ganancias que estaba lanzando el gobierno. O sea, ojo, porque esto me parece que lo que hace es convertirnos en una plaza opaca. Si nosotros queremos que vengan inversiones del mundo acá, que sea un país serio, donde las empresas invierten, donde nos miran como una plaza apetecible para venir a hacer negocio, después vemos todas las políticas que hay para eso, pero si queremos serlo, no podemos ser un país opaco donde gobierna El dinero.
Bueno, el planteo sucio. Es gris, la búsqueda es urgente.
Claro, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Necesitan dólares. Necesitan dólares, claro. A como sea. Sin los dólares no llegan a destino. Me parece que esa es la clave. Y sin los dólares, el tipo de cambio no lo pueden sostener en este nivel. Y si sigue subiendo, sigue habiendo inflación, que fue la gran promesa que hizo Milei, dijo que iba a ser cero en agosto. No hace falta que diga que no va a ser cero en agosto, ¿no? Estamos en 2,9, habiendo intervenido el INDEC, habiendo echado al responsable para que no publique la nueva metodología, porque se vienen meses de aumentos de servicios públicos que van a impactar muy fuerte en el índice y hubieran impactado más con la nueva metodología. Esa es la única verdad. Mienten, se enamoran de sus propias mentiras y sobre esas mentiras dicen otras mentiras. Así que estar atentos, me parece que esto no es ningún beneficio para la gente en general, y si lo es mínimo en relación a la necesidad de contar con dólares y el daño que va a hacer eso si nos convertimos en una plaza opaca en términos de lavado y prevención de lavado de activos.
Cristian, gracias por la visita.
No, por favor, gracias a ustedes.
Había un montón de temas más para seguir charlando, pero pudimos desarrollar bastante de la agenda. Son las 10:47 ya. Llévatelo, Juan.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. ¿Vos? Aire, agua
y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha fideos favorita por 500 gramos, 599 pesos. Crema dental Colinos triple extra fresh por 70 gramos, 999 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos y jabones para la ropa y suavizante. Vigencia nueva el 15 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Vacaciones viajando en familia. Está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano. Nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol.
De un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Inolvidable. Inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos. Venía
gente de todos lados. Nos confundíamos con la luz que se expandía sobre la cruz que ya habíamos abandonado.
Son Estelares en el aire de Radio Provincia en Es un Montón. A 9 minutos de que termine el programa sonaban las antenas.
Bueno, Lean, pasemos en limpio un poco, hablamos del tema derechos, hablamos de TIC, hablamos de la AFA que se queda con las transmisiones de ascenso. Enfoquemos un poco, si te parece, cómo va a ser ahora, con el nuevo esquema, mirar los partidos del ascenso en Argentina.
Bueno, muy bien. Mientras tanto, andá chequeándome a ver la tapa de Clarín de hoy. Upa, a ver si hay... No, si hay algo, no la miré, O si todavía no...
¿Estás agrandado?
No. Si todavía no llegó el coletazo de esta noticia que tapa adelantamos ayer y que hoy, bueno, ya es un hecho. La AFA se quedó con los derechos y la transmisión de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, la Primera B Metro y también seguramente algunos partidos destacados de la Primera C. Lo que hay que mencionar sobre este contrato, en donde, bueno, por supuesto estaba el grupo Clarín y Teis Sports transmitiendo el fútbol del ascenso, contrato que estaba vigente desde hace casi 10 años, que se renegoció en el 2019 y que ahora se había abierto una licitación, es decir, la AFA escuchó ofertas para, bueno, lógicamente encarar las próximas temporadas. Después de esta instancia, la Casa Madre de Fútbol Argentino decidió ser quien se encargue de transmitir los partidos mediante LPF Play. Se habla mucho de AFA Play, la realidad es que esta plataforma, que hay que decirlo, funciona bien, tiene una linda interfaz,
bien,
donde ya se venía también transmitiendo el torneo de reserva, el fútbol femenino, futsal, por ejemplo,
bien.
Ahora se le va a agregar el ascenso. Las primeras dos fechas, por lo menos,
sí,
se van a poder ver de manera gratuita.
Bien, dato.
Después seguramente habrá que registrarse y habrá una suscripción mensual que más o menos va a rondar los 15.000 pesos.
Bien.
De máxima.
Un poquito saladita.
Sí.
Saladita en relación a plataformas, no saladita en relación a lo que tenés que pagar hoy un abono para mirar la primera en los canales, en las plataformas, en el resto de las plataformas comerciales.
Sí, pero lo que quiero destacar respecto a esto, porque mucho se venía hablando, es que aquí se van a transmitir todos los partidos. ¿Qué pasaba hasta el torneo pasado? Que Teis Sports te transmitía, a ver, una determinada cantidad de partidos por fecha. No te digo que se repetían los equipos, pero los viejos históricos de Capital y alguno más del interior que estuviese peleando ahí arriba, y después te metían todo por Teis Play. Es decir, estamos hablando de lo mismo.
Claro.
Ahora, en vez de Teis Sport Play, lo vas a poder ver por LPF Play o AFA Play, para que la gente lo entienda. No es lo mismo, pero es, digamos, la misma modalidad. Y aquí, y tampoco, esto hay que decirlo, la realidad es que tampoco era un lujo los partidos que iban por Teis Play, casi que eran a cámara única.
Claro.
Y encima, muchas veces los
empleados
de torneo, sí, y además le complicaban el laburo al resto de los colegas de transmisiones partidarias, claro, y demás, porque, bueno, viste, las empresas que tienen los derechos, está pasando con la liga profesional, quieren exprimir al máximo el contenido y te llevan puesto a las radios, a los que hacen transmisiones por YouTube y demás. Me parece que era interesante aclarar eso también. El torneo arranca este viernes. Lo cierto es que se habla de 65 millones de pesos que va a recibir cada club, Primera Nacional, por las transmisiones.
Cada club 65 palos.
Sí, un monto superior.
¿Es mucho eso o es poco?
Por lo menos es más de lo que venían recibiendo hasta el año pasado por parte del acuerdo de AFA con el grupo Clarín y Teis Sport, que era quien transmitía los partidos. Y esto es otra cuestión que hay que también destacar. es algo que viene ocurriendo en distintas disciplinas a nivel mundial. ¿Qué sé yo? Vos querés ver Fórmula 1. Obviamente, podés poner ESPN y lo mirás, sí, por ahí, pero también...
Disney,
pero la máxima categoría del automovilismo mundial también tiene su propio contenido,
claro,
su plataforma, lo mismo con la NBA.
Claro, NBA no es algo, no, lo que querés decir es que no es algo anómalo, digamos, que está yendo hacia ahí.
Y a nivel mundial hay una tendencia que está en evidencia y que me parece no está mal, por lo menos generar un cambio que a priori para mí es positivo.
Bien.
Sí, vamos a ver con el correr de los meses. Después la cuestión fina, política, es un mundo aparte. Sí, según la inclinación que tenga cada uno o para el lado que lo quiera llevar. Pero yo aquí estoy contando y narrando cómo le va a repercutir esto al futbolero o futbolera promedio que tiene ganas de consumir el contenido. Me parece que a priori es una noticia positiva.
Lean, ¿el ascenso arranca ya o ya arrancó?
Este viernes. ¿No?
Arranca este viernes.
Primera
ya este viernes a partir de esta plataforma.
Sí, de manera gratuita, sin Bien. Mayores inconvenientes, lpfplay.com, se meten ahí y seguramente con uno o dos clics ya van a poder acceder al contenido sin inconvenientes.
Adelantazo de ayer, compañero Clarín. Te va confirmando. Lo leemos para ver si te confirma o no te confirma a vos. Pane.
Bueno,
antes de irnos,
el viernes.
Sí.
El viernes 13 empieza uno de los carnavales más icónicos en todo el mundo, ¿no?
Viernes 13 encima. No te cases ni te marques, andate a carnaval
a Río.
Bueno, dos escolas, dos samba, como todos los años. Bueno, sí, lo que pasa siempre, ¿no?
Sambódromo de Río de Janeiro.
Reflejan cultura, historia, personajes populares. Este año hay una escola de samba que eligió a Lula, con lo cual hay un escándalo.
¿Eligió a Lula? ¿Qué significa?
Que le van a hacer un homenaje académicos de Niterói, se llama la escuela de samba.
¿Y qué problema hay?
Niterói es una
ciudad que está al lado,
de Río. La oposición puso el grito en el cielo.
Culto a la personalidad.
Propaganda en el año de la elección, en octubre, sí, hay elecciones presidenciales. Y ¿qué le contestaron desde la escuela?
Sí.
No es propaganda, es un homenaje. Mucha gente de nuestra escuela logró, claro, formarse gracias a las políticas públicas de este presidente.
Listo, chao, a cobrar.
Bueno, el bolsonarismo le quiere retirar el subsidio que se le da a todas las escuelas, bueno.
Te propongo, Pane, para que vayas a chequear lo que pasa al arranque de Carnaval Río. Bueno,
para mí vos tenés que cubrir Carnaval.
Tenemos desde el viernes en adelante, hasta el 21 dura el carnaval.
Che, qué lindo, ¿no? ¿Estamos a tiempo de irnos al carnaval?
Totalmente.
Ay, ¿sabés qué daría? No lo conozco, fui a Río de Janeiro en carnaval. Daría lo que no tengo para irme.
Bueno,
que
viene vas,
Te tomo la palabra. Musiquita de despedida, que empieza a sonar. Tenés un montón, ¿no?
¿Qué nivel?
The Rolling Stones.
¿Es The Rolling Stones? ¿No es Mick Jagger solita?